Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
¿Cuántos lectores de prensa aprenderán hoy que Fundación Caixa, Criteria Caixa y el CaixaBank no son la misma cosa? Son de la misma familia, pero no son exactamente lo mismo. O sea, esta es la explicación de que en las portadas de los diarios hoy se diga a la vez que la Caixa vuelve a Cataluña y que CaixaBank no vuelve a Cataluña. Se refieren a su sede social, naturalmente, porque estar lo que se dice estar, pues la Caixa en realidad nunca ha dejado de estar en Cataluña, en Barcelona. Pero bueno, vuelve la sede social de la Fundación y de Criteria. Este es el gran asunto de la prensa esta mañana y además se percibe que es un asunto político porque ninguna crónica explica qué efectos tiene este cambio de sede para los clientes, por ejemplo, de las empresas del grupo. ¿Qué efectos tiene? Pues ninguno. Pero sí tiene un efecto para la tributación, sí tiene un efecto para el mensaje, que esto por aquí van los periódicos hoy, el mensaje que se traslada, que es este, que si llevarse la sede de Barcelona a Palma en el año 17 fue una moción de censura a Puigdemont y a Oriol Junqueras, pues volver a Barcelona es un voto de confianza a Salvador Illa. Y a Pedro Sánchez, dicen también las crónicas, que no olvidan que Criteria va de la mano del gobierno en la nueva telefónica, por ejemplo, ¿no? y en otras cosas. Sánchez y Fainé han estrechado sus lazos, dice hoy el diario El País. El regreso de la Caixa no tiene precio, es como lo del Sabadell, elevado a la estratosfera, escribe Daniel Toledo, igual un poco estratosférico. La Vanguardia reparte felicitaciones, su director Jordi Juan felicita a Sánchez, a Salvador Illa, al señor Fainé, de quien escribe que ha intentado mantener la Caixa alejada de la política y que solo ha dado el paso definitivo cuando ha considerado que era el momento idóneo para hacerlo. Pero bueno, Confidencial dice que Fainé lo decidió el martes pasado, adelantándose así a la petición que le iba a hacer o que le iba a acabar haciendo el gobierno, y que todo se hizo de manera express, que el martes por la tarde decidió, convocó al Consejo de Administración y a la Fundación para el miércoles, y ya está, se reunieron, muchos de ellos telemáticamente, porque no se había dado tiempo a desplazarse, y que a todos les pareció bien, por unanimidad queda aprobado, pues ya está. El Español interpreta que tras cada pacto que alcanza el PSOE con el independentismo, Sánchez consigue que aparezca un gesto que tapa la boca a quienes le imputan que esté troceando España, ¿no? Dice, le viene de perlas esta noticia, en esta semana precisamente, editorializa El Español, que además dice que es obligado reconocer el tino y la competencia de Salvador Illa en lo tocante a la normalización política. Un tal Müller, en ABC, entiende que la decisión evidencia que la Caixa da por hecho que las empresas pueden volver a Cataluña y que el que no va a poder volver es Puigdemont, por lo menos al gobierno de Cataluña, Puigdemont y su corte de iluminados. Sobre el abrazo migratorio entre el PSOE y Junts, el Independiente ha hablado con magistrados del Tribunal Constitucional, que le dicen que habrá debate en el tribunal porque es bastante discutible que una competencia que excede el ámbito territorial de una comunidad autónoma, porque al inmigrante se le expulsa de España y no de la comunidad autónoma, sea delegable, que hay debate, como poco habrá debate. La Vanguardia pone el acento en que las expulsiones de inmigrantes están muy en boca de los discursos de la ultraderecha, dice, pero que en realidad son una quimera, porque son los países de origen los que tienen que aceptar las devoluciones y ahí pues ponen muchísimas trabas. Dice, por eso, los pocos vuelos de devoluciones que el Ministerio del Interior logra completar se hacen con total oscurantismo. ¿Oscurantismo? ¿Del gobierno de España? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué me está contando? Con todo nos tranquiliza La Vanguardia, dice, el efecto de la delegación de la competencia para expulsar será casi nulo, porque dependerá de los países de origen. Al final, todos los que están defendiendo la delegación de estas competencias, el mensaje añadido siempre es que, pero que tampoco va a tener ninguna consecuencia, ningún efecto, dicen, para que se delegan. Opina después en este mismo periódico en La Vanguardia Martí Blanc que tachar de xenófobo a Junts es un chiste de mal gusto y que no es supremacista la legítima preocupación por el futuro de la lengua catalana. La exigencia del catalán a los inmigrantes, dice, solo una ensoñación inflada por el relato juntero. Ignacio Camacho en ABC percibe claramente esa xenofobia. Dice que en su acuerdo los socialistas asumen la diferencia entre catalanes procedentes de otros países y nacidos fuera de Cataluña. Eso se llama segregación, dice Ignacio, y abole las bases de la nación igualitaria. Se fija, por cierto, este periódico, la ABC, en que el ministro Marlaska está desaparecido desde hace 48 horas. Bueno, es desaparecido, entiéndeme que no ha tenido ninguna comparecencia pública, ¿no? Y que a una reunión que había de ministros del Interior en Bruselas tampoco acudió su secretario de Estado. ¿Qué está pasando en el mundo? No será oscurantismo también. En El Mundo se fijan en que Miriam Nogueras mencionó ayer que ahora el trabajo le corresponde al Parlamento catalán, que significa que Junts quiere blindar esta delegación de competencias con una ley migratoria catalana, y que es ahí donde pretende insistir en esto de que sea requisito imprescindible hablar catalán para conseguir la residencia en Cataluña, en la ley autonómica. Que si se plantea, pues ya veremos en qué queda, y que naturalmente pues sería también recurrida por alguien ante el tribunal correspondiente. La Razón abre con Jessica. Dice que la Fiscalía Anticorrupción considera que el piso de la amante de José Luis Ábalos, el apartamento ahí en la Torre de Madrid, es un cohecho como la copa un pino, y que el juez ve incriminatorios también para Ábalos el piso de la Castellana y el chalet que ocupó, aunque fuera poco tiempo, en Cádiz. Ayer en esta causa en el Tribunal Supremo declaró la expresidenta de Adif, y de todo lo que dijo, lo más revelador es esto. Dijo: yo creo que Ábalos y Koldo no tenían conocimiento de la administración pública. Tuve que explicarles que para contratar hay ofertas públicas y oposiciones. Que hagan ministro y de Fomento, nada menos, a alguien que no sabe cómo funciona la administración pública, llevando toda la vida en política, pues es bien interesante. Y que lo primero que interese al nuevo ministro es cómo contratar en alguna empresa pública a una mujer joven con la que tiene una cierta relación, ¿verdad? Pues también es interesante. Interpreta el diario El Mundo que el PSOE ha abandonado definitivamente Ábalos y que habrá depuraciones por la contratación de Jessica en el Ministerio de Transportes y quizá también en el de Agricultura. Dicen: Ferraz, le tienen cero miedo a Ábalos y a su famosa manta. Cero miedo, o sea que ya no le tienen miedo. Casi todos los diarios se alude hoy a la socarronería de Rajoy para describir su comparecencia de ayer en una comisión de investigación del Congreso. Discrepa Sandy Ugarte en el diario.es. Dice que Rajoy aparcó la retranca para dejarse llevar por la furia. Su pachorra fue desapareciendo y se integró sin problemas en el estilo de estas comisiones, que es el típico escenario al que no conviene subir sin protector bucal. El Vaticano viene explicando que, a diferencia de los papas anteriores, este de ahora ha ordenado transparencia máxima sobre su estado de salud. Bueno, dice la crónica del corresponsal de La Vanguardia: la figura del papa ha desaparecido. No hay ninguna imagen de Francisco en el hospital. Su existencia en vida está testimoniada únicamente por los comunicados. Se les pregunta a los responsables de comunicación del Vaticano y responden que difundirán alguna imagen cuando sea posible. Dice el corresponsal que una de las interpretaciones que se están haciendo a esta falta de imágenes, lleva 3 semanas ya en el hospital, es que, a diferencia de Juan Pablo II, que hizo de su deterioro físico un instrumento de predicación, Francisco no quiere sacralizar su sufrimiento. Le advierto por último a los contertulios de esta idea que se le ha ocurrido a Milei en Argentina y que igual importamos en este programa de radio sin arancel ni nada parecido, porque es el botón silenciador. El botón silenciador de periodistas, que consiste en que si se empeñan en repreguntar en las ruedas de prensa que ofrece el gobierno, se les calla la boca.
Sí, me parece divertido, qué sé yo, tener un botón para cuando no se exceden en la digamos, cuando la tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se les está quitando espacio o lugar, me parece un recurso interesante.
Parece divertido, pero no lo dice de broma, este es el portavoz del gobierno de la Argentina, que también propone esto otro que ha sido muy mal recibido, Leo, por las asociaciones de la prensa en Argentina. Propone que sea el propio equipo de portavocía del gobierno quien reparta los turnos de palabra en las ruedas de prensa que ofrece el gobierno. Dice: anda, como aquí. Y también que pueda privar así del turno de palabra a quien no sea, digamos, pues muy de la cuerda o de su agrado. Dice: mira. Y propone aún algo más: someter a votación de las redes sociales qué pregunta merece ser respondida y cuál no. Hacer como una encuesta inmediata. Alguien ha preguntado esto en la rueda de prensa. A ver, redes sociales, ¿hay que responder o no? Y si es que no, pues no se responde. Todo esto no es un sketch, ¿eh? Es la nueva era.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
En ese programa amamos las patatas, bueno, amamos también a los oyentes y los momentos que compartimos con algunos de los colaboradores, pero amamos aún más las patatas Baby Pat, por ejemplo, que son muy fáciles de preparar en 7 minutos, o los boniatos Sweet Pat, que es un descubrimiento para comer mejor con patatas, hijolusa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Es fácil romper una rama, pero si juntas unas cuantas ramas, pues ya no es tan fácil. Pues eso es un nosotros, eso es mutualidad, Begoña.
Ahora imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos para mirar al futuro con tranquilidad. Descubre el poder del nosotros en mutualidad.com. Mutualidad, el poder del nosotros.
Más de uno en Onda Cero.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, y en ausencia del Gallo Latorre, está John Mueller.
¿Qué tal? Buenos días,
John.
Buenos días, Carlos.
Tienes que cubrir la ausencia
del Gallo.
Del Gallo Latorre.
¡Kikiriki! Bien, me ha salido un poco desafinado.
Probemos con otro, entonces. Buenos días, David Jiménez Torres, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? Tienes que suplir al Gallo Latorre, ¿te animas, te apetece?
Sí, es mi trabajo.
Muy bien, pues...
¡Qué bien!
Pues adelante con el comentario. Buenos días, Bolaño.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy contento porque aquí hemos puesto muchísimo la motosierra de momento para censurar como en Argentina, ¿no?
¿Sabes? Dos cosas. Una, que motosierra tengo, que podría traer.
¿Es una amenaza o una lisonja?
Pero será eléctrica.
No, que podría traerla. Podría traerla.
Me pero siento es que amenazado.
Hace muchísimo ruido la motosierra para un programa de radio. Bueno, puede quedar bien. Voy a pensarlo. Y luego que esto del botón silenciador. Bueno, Marta García Ayer, buenos días. Rubén Amón, buenos días.
Buenos días.
Me tiro con un poco de entusiasmo.
No, no tiene interés ninguno.
La borralla, venga.
Y vosotros también.
Vosotros también. De siempre, venga.
Aquí no hay fingimiento ninguno.
Ya lo sé, ya lo sé. Tampoco de mi parte.
Bueno, ¿qué digo? ¿Ves? Ahora ya no sé. El botón silenciador.
Sí.
Concluye, Carlos, concluye.
Bien, ahí bien.
Te has metido mucho en el papel.
Posicionado en el papel.
El Gallo Latorre empieza a tener su puesto en entredicho.
Sí, pero que el que dice concluye soy yo, no el gallo.
Pero, no sé si pero concluye, vamos, pero concluye.
Ahora que no hay que sustituirnos a Rafa, sino...
¿Que dónde estamos?
El nuevo orden mundial,
bueno,
todos
el botón silenciador, silenciador, que es a lo que se refiere Tony, lo de quitar el... para que no se pueda repreguntar, que me dicen que en las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa no se puede repreguntar.
No.
O sea, que no hay ahí no hace falta botón silenciador. Viene de serie el botón silenciador.
Está claro. Se administran los turnos en función de la docilidad. Esa es la jerarquía.
También, ¿en serio?
Eso ocurre, pero créeme que
no
ocurre.
Pero los periodistas parlamentarios y los que están en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros muchas veces... La repregunta la hace el siguiente al que se la pasa y dice, oye, no han respondido a la de la anterior.
Cuando se la pasa.
Cuando hay oportunidad.
Y he de decir que a veces hay periodistas que uno espera que pregunten en un determinado sentido y resulta que hacen pasar un mal rato al ministro que está ahí.
Sí.
Y lo celebras eso tú, ¿no?
Yo claro que lo celebro. O sea, las muestras de independencia y de racionalidad siempre.
Muy bien. Bueno,
no hay pregunta impertinente, sino respuesta estúpida. Pero bueno.
Hombre, ya está la segunda parte, que es lo de... Y consultamos en redes sociales qué pregunta es pertinente y qué pregunta no.
¿En qué redes sociales?
Sí, las redes sociales propiedad de Elon Musk,
claro.
Que es el que salió con la motosierra el otro día con Milei, ¿no?
¿En qué redes
el que lo decida en general.
Blue Sky,
No, pero hay más. También ha dicho, por no seguir ya con este tema...
O las de Mark Zuckerberg.
Que... Es más, ha dicho el portavoz del gobierno argentino que también están pensando en un esquema en el que los periodistas tengan que ser elegidos por la gente. O sea, quién va y quién no va a la rueda de prensa. Eso es. Que se someta también, dice, una especie de gran hermano periodista.
Pero en una plaza, ¿no? Que sea en una plaza.
Y que se ajusticia a los desagradables.
Hay una cuestión importante en esto, y es, por lo menos en Estados Unidos, los influencers periodísticos están desplazando a los periodistas.
Sí, claro.
Y estamos hablando de gente que se dedica casi al mundo del espectáculo, de la política, sin una, no digo una formación periodística, pero sin los criterios deontológicos que tiene esta profesión, y sin el más mínimo escrúpulo,
determinado sesgo.
Y que nos están sustituyendo.
Y, no hay
y en
que
España
irse
hay
lejos,
varios
John,
que. Exactamente,
en el
si en España
de los
tenemos. Uno ganó un puesto para el Parlamento Europeo.
Iban, se hacían pasar por periodistas al tiempo que estaban en las listas de un partido para las europeas.
Sí,
hostigan a políticos y también a compañeros periodistas,
así
sobre
es.
Todo a compañeras. A las que están señalando en redes y temen a veces por su seguridad. ¿Eso está pasando aquí?
Bueno, asuntos de la actualidad de esta mañana. Empezamos a las 9, nos visita, lo he contado ya, la ministra de Inclusión y Migraciones. De Inclusión, Seguridad Social.
Seguridad Social.
Y que de hecho el martes compareció en la rueda de prensa para valorar el dato de afiliaciones a la Seguridad Social. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Inmigraciones, que es Elma Saiz, y que tiene la amabilidad de visitarnos esta mañana. Así que preparando vuestras preguntas, si tenéis alguna curiosidad, que la ministra pueda despejaros. Asuntos de la actualidad del día. Empezamos por la Caixa, si os parece, que es lo más novedoso de la tarde de la jornada de ayer. El anuncio de que la Fundación, bueno, los periódicos titulan La Caixa, la Fundación y Criteria Caixa, pues su sede, que la tienen en Palma, la llevan de nuevo a Barcelona. La de CaixaBank de momento se queda en Valencia, pero vamos a verlo. La de cuando se hizo la fusión de la Caixa y de lo que era CaixaBank y el Bankia, ya tenían creo que las dos la sede en Valencia, Bankia y la Caixa. Pero bueno, recordamos a los oyentes, supongo que lo saben sobradamente, que hace 7 años pasó una cosa, que es que el gobierno independentista de Cataluña, gobierno autonómico, llevó adelante un referéndum ilícito, una proclamación de independencia. Eso muchas empresas entendieron que esa situación les generaba una inseguridad jurídica, además de que era muy contraproducente, lo contó aquí el consejero delegado de Sabadell, muy contraproducente, por ejemplo, porque había clientes que estaban empezando a retirar su dinero del banco. Entonces dijeron, pues solución, dejamos de tener sede social en Cataluña y nos la llevamos a otros lugares de España. 7 años después, es verdad que la situación es distinta, el gobierno no es independentista, es el gobierno de Salvador Illa, y eso esa es la explicación que da, por ejemplo, la Caixa para su regreso. Dice, la situación ya no es la que había hace 7 años y medio. Es correcto, el presidente es otro, el signo político del gobierno es otro. Luego ya están las interpretaciones. Hay quien dice, interpretación clara que hay que hacer en este caso, como se hizo cuando lo del Sabadell, pues es un respaldo o un aval que desde un grupo tan importante como la Caixa se presta a la estrategia política tanto del presidente Illa como del presidente Pedro Sánchez. No sé si alguno de vosotros está en condiciones de discrepar de esta interpretación.
Hombre, yo de lo que discrepo es de que se utiliza la palabra normalización, ¿no? O sea, yo entiendo, y además me parece razonable, que Illa y Sánchez se cuelguen la medalla por esto, ¿no? Otra cosa es que digamos que esto es normalizar la situación en Cataluña. Hombre, yo entendería normalización que se regresara no solo al estado de cosas, sino también al nivel de competencias y a la relación de la comunidad autónoma catalana con el resto de España de antes de 2017. Pero lo que nos encontramos hoy en día es una Cataluña a la que se le ha prometido el control de sus propias fronteras y además un régimen de financiación distinto de las demás comunidades autónomas y además también entendemos que privilegiado, algo muy cercano a un concierto fiscal. Entonces, ¿esto es una normalización? Hombre, si se persiste más bien en la vía de la anomalía de las competencias que tiene Cataluña para con el resto de España, además, más anomalía todavía, esas cesiones están pactadas con partidos que ni siquiera están gobernando en Cataluña. Y además, uno de ellos liderado por un señor que sigue fugado de la justicia precisamente desde 2017, ¿no? La idea de Puigdemont se fugó, huyó de sus responsabilidades con la justicia en 2017 cruzando la frontera y en 2025 el gobierno acuerda con él quién debe controlar esa frontera. Junqueras, condenado por malversar fondos públicos en 2017, en 2025 el gobierno acuerda con él la quita de la deuda de la comunidad autónoma catalana. Yo vuelvo a lo mismo, esto puede ser una medalla que se puede colgar y ya. Ahora, normalización, a mí no me lo parece.
Más que normalización, es por otros procedimientos y otros caminos el proceso de autogobierno y soberanismo, sin la acidez ni la agresividad que antes lo caracterizaba, pero con todos los fundamentos de progreso, ¿no? Me refiero a que el autogobierno sigue prosperando y que lo hace con privilegios fiscales, identitarios y ahora migratorios. Luego, el procés no es que haya muerto, como pretende acreditarse, es que sigue vivo por otro camino y por un camino mucho peor, creo, no porque yo eche de menos la violencia, sino porque el camino hasta ahora ha consistido en dar por bueno que el Estado opresor ha causado en Cataluña un daño irreparable y ha tenido que forzar el prestigio de todas las instituciones, incluida el Tribunal Supremo, respecto a cómo se ha operado en arreglo a una sedición y a la violencia que se sucedió a partir del 1 de octubre. Luego hemos dado por bueno el retrato victimista del soberanismo y le hemos permitido progresar a través de la presión que ejerce con los partidos que necesita Sánchez para seguir gobernando. Luego, me parece un escenario totalmente desgraciado porque ni siquiera proviene de la voluntad política. A mí la gran paradoja es que España la gobierne desde Ginebra, Carles Puigdemont, y desde esa extorsión esté consiguiendo resultados mucho mejores y en autogobierno de cuantos hubiera conseguido si gobernara directamente en la Generalitat.
Es interesante la crónica en la que Marcos Lamela cuenta hoy en el Confidencial, las 48 horas en las que se gestó, en que Fainé gestó el cambio de sede, resalta la precipitación. Fue tan precipitado que se tuvieron que conectar telemáticamente algunos de los consejeros precisamente para dar el ok, porque fue por unanimidad. Y sí que parece de momento que ahí se quedan los cambios. Una cosa es que vaya a la fundación y que vaya a Criteria, y otra cosa es el banco. Es verdad que a los clientes de Caixa no les cambia nada donde esté la sede, pero por ejemplo a los impuestos que recaudan las comunidades autónomas sí. Y la Caixa que volvería de volver a Barcelona no es la que se fue, porque ahora es mucho más grande después de la fusión con Bankia, que ya tenía la sede en Valencia. O sea, no es un banco que de repente llegara a Valencia en el procés y a la Comunidad Valenciana y ahora volviera, porque Bankia ya estaba ahí. Y esto, el conglomerado que tenemos ahora es mucho más grande. Entonces hay razones. De momento parece que hay las fuentes de Caixa es lo que dicen, de quedarse
cuando
en Valencia.
Cuando se planteó el retorno de Sabadell en enero, uh-huh. CaixaBank dijo que ellos no se lo planteaban, entre otras cosas, porque ya no eran la misma empresa. Exacto. Atendiendo a estos argumentos que has dado, la fusión con Bankia, la absorción de otras cajas por ahí, etcétera. Aquí lo que Carlos ha leído parte de mi columna en ABC, y yo mi idea es, claro, esto presupone un espaldarazo para la política de Illa, que está muy reforzada, como ha dicho Rubén, por el Estado central, por la condonación de la deuda, por el modelo singular que va a obtener el modelo fiscal singular, etcétera, y porque se le está chutando dinero y recursos a Cataluña para construir un modelo de comunidad del Partido Socialista y un modelo en el que el Partido Socialista pretende señalar en el futuro cómo va a sofocar los intentos de separatismo en España, ¿no? Que es entregando todo lo que piden los separatistas.
Es que no son cesiones a Illa, son cesiones a Puigdemont. Es que la idea de la medalla de Illa ahí empieza a hacer aguas, ¿no?
Sí.
Tony.
Claro. A ver, serán muchas cesiones a Puigdemont, pero sorprende muchísimo el silencio atronador de Junts después de esta noticia, porque los pilla con el carrito del helado y los deja bastante en fuera de juego. Yo, con todo mi cariño a Marco Lamelas, que es un buen compañero y un gran periodista del Confidencial, discrepo un poco de su versión de que en 48 horas se gestó todo. Esto se lleva tratando desde hace varios meses. Isidre Fainé en persona mantuvo conversaciones con diferentes personas para tantear cuál era su posición del mundo empresarial, del mundo económico de Barcelona, de los gobiernos. Y ciertamente lo que sí tiene razón es que la convocatoria se hizo muy deprisa para evitar filtraciones y demás. Cierto. A ver, la Caixa en el mes de septiembre, antes lo comentábamos con John, presentó su plan estratégico. Un plan estratégico que pedía paz social y seguridad jurídica, con el objetivo de consolidar el brazo industrial, que es lo que es Criteria. Criteria es el brazo industrial del Grupo La Caixa, mientras que la fundación, la mayor fundación europea, si no estoy mal informado, que dedica 755 millones al tema social, cosa que ya me gustaría que lo hicieran más empresas. Esa paz social y seguridad jurídica, en contra de lo que habéis opinado vosotros, yo creo que se está consiguiendo en Cataluña. Y es una, en la vuelta de la caixa es una forma de decir que el independentismo hará todo lo que quiera, el ruido de Madrid DF ayudará al independentismo en todo lo que sea, las salidas de banco del independentismo tienen los días contados. Y ese plan industrial, no solamente porque, claro, todo el mundo se fija en el tema de Telefónica, se han entregado al gobierno en Telefónica. Hombre, también se habrán entregado a ACS, donde ahora Isidre Fainé es vicepresidente con un 9,5% de participación. Esta misma semana han comprado Veolia, la francesa, que tiene el control de Agbar. Bueno, Puig, en Naturgy. O sea, se puede ver de muchas maneras. Yo, como lo veo, que bueno, es el español lo plantea así, Pedro J. Ramírez, hoy, ¿no? O sea, la batalla entre la liberal Ayuso y el socialista Illa con el poder económico detrás. Yo no lo veo tan así. Yo lo que sí veo es que la Caixa ha vuelto a Cataluña, pero ha vuelto con más fuerza que nunca en el mundo económico y industrial, y quiere convertirse en un pulmón industrial. ¿Eso es bueno para Cataluña? Sí. ¿Es bueno para ella? Sí. Pero es bueno para España, no nos equivoquemos. Tener un músculo de esas características impide, por ejemplo, que unos señores australianos, y en esto Mueller sabe bastante más que yo, hayan intentado hacerse con el control de Naturgy. Bueno, pues oye, pues está fuerte, está muy bien. Sí, la participación en Telefónica evita el control saudí. Bueno,
eso no depende de dónde tienes la sede, ¿no? O sea,
No. Si yo no lo estoy diciendo
por separado. Pero sí de tus acuerdos con el gobierno.
Lo estoy diciendo por separado.
Y puede utilizar la
protección. Un músculo industrial y inversor que permite el control de empresas estratégicas. Y yo no voy a entrar en ese debate porque ya creo que es el debate de otros días, pero la quita David, con todo mi cariño, es una oferta a todas las comunidades.
Es una oferta privilegiada para Cataluña y las demás.
Es una oferta que primero es una oferta
que Andalucía va a recibir más.
Es una oferta con cariño,
luego,
con cariño,
nueva, una financiación nueva, sí, una financiación más justa, sí. Tenemos el cómo será esa nueva financiación. No, bueno, a ver, en absoluto.
Perdona, estamos con en el debate
cual,
singular,
con lo cual
eso sí está claro.
Eso de que Cataluña está haciéndose más nación,
el debate caliente tiene que ver
reír,
bueno, ríete, ¿por qué no te ríes del acuerdo que han suscrito en Ginebra, Junts y el PSOE sobre las competencias migratorias? Porque a mí no me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia que un partido se supone con sensibilidad hacia la inmigración se avenga a firmar un pacto de connotaciones, vamos a llamarlas así, supremacistas y xenófobas. No, esta estupefacción yo la comprendo, porque hay que cambiar siempre de eje. Y cambiar de eje marea mucho.
Pero es que no se ha cambiado la ley. La ley es la misma.
Cambiar de eje marea mucho. Cambiar de eje es muy agotado. Es muy agotado.
El botón, yo he delegado unas transferencias.
Voy a darle al botón.
Un trámite. Mira cómo lo cuenta Puigdemont. Mira cómo lo cuenta
Puigdemont. Voy a darle al botón silenciado.
Es un trámite.
Botón silenciado.
Puigdemont habla de competencias integrales. Y eso es
un trámite.
Botón silenciado.
Yo con cariño matizado.
Y muy breve, y además, el cariño.
Primero, que la quita de la deuda se acuerda primero con Cataluña y luego se extiende al resto de las comunidades como una especie de collares de cuentas o de espejos de mirada indígenas. También tenemos aquí para vosotros. Y en el segundo caso, siempre dices, Tony, una financiación más justa para Cataluña, es decir, que quien más tiene, retenga más, ¿no? Porque ese argumento no se aplica a los individuos también. Bueno, o sea, ¿por qué no se aplica? Porque es la idea de no, los ricos no deberían contribuir tanto a la caja común. ¿Por qué ese argumento no lo realizas también a los individuos? ¿Por qué tiene que aplicarse a las comunidades? ¿Por qué no decimos, oye, no puede ser que Amancio Ortega, que gana muchísimo, luego tenga que pagar impuestos y que esos impuestos vayan a los demás? ¿Por qué ese argumento de las comunidades no lo aplicamos a los individuos?
¿Por qué se va a alzar en armas el soberanismo si le estás concediendo todo por el camino de la paz?
Yo solamente recuerdo que los 15.000 millones de deuda estaba en el programa del PSC en estas últimas
autonómicas. Esto ya lo hemos vivido la semana pasada.
Sí, claro, es que otra vez lo mismo. O sea,
pero no en el resto de España.
Por favor, vamos a hacer una pausa a continuación. Ya está.
Botón de silencio. Me parece muy bien.
Y luego, si tenemos un minuto, Tony nos explicará qué es Madrid DF, que yo ahí me he perdido.
Sí,
no
sí.
sé qué es Madrid.
Ya te lo cuento.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 9 y 5 minutos, son las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, en tertulia esta mañana. Dejamos lo de Madrid de EFE para luego, con permiso de Tony Bolaño, en tertulia con David Jiménez Torres, con John Müller, Marta García Ayer y Rubén Amón, porque nos visita la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es Elma Saiz. Ministra, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues bien, ¿y usted cómo está?
Pues muy bien.
Me alegro. Estamos a 2 días del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Supongo que irá alguna de las manifestaciones.
Por supuesto, una semana muy importante. Bueno, todo el año, pero esta semana es muy importante, claro.
¿Y usted también se disculparía con la sociedad española, como hizo ayer su colega, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el error que supuso la versión inicial de la ley del solo sí es sí?
Bueno, yo creo que yo no tengo ningún problema en pedir perdón a la sociedad española, pero la sociedad española tiene que saber que trabajamos todos los días para no dar ni un solo paso atrás en todo lo que tiene que ver con el derecho y con el proteger a las víctimas de esa lacra que es la violencia de género. Pero yo no tengo ningún problema. Cuando las cosas se pueden mejorar, pues se reconoce y se mejoran. Yo creo que es una buena praxis.
De hecho, se modificó la ley del solo sí es sí. Hizo la modificación la autora, fue la ministra Pilar Llop, uh-huh. a la que enviamos un saludo muy cordial también desde este programa. Uh-huh. Es verdad que Yolanda Díaz votó en contra de la modificación de la ley del solo sí es sí, pero bueno, es otra discrepancia más de las que mantienen ustedes.
Bueno, yo creo que lo que es importante dentro de las discrepancias es que se alcancen acuerdos y que se hagan leyes que avancen en derechos, y más en estos tiempos, Carlos.
La última vez que hablábamos con usted, recuerdo que fue a raíz de las bajas flexibles, o las semibajas que decíamos aquella mañana aquí, ¿no?
Yo creo que hay que ser muy riguroso con el lenguaje. Las altas con reincorporación progresiva. Ya sabe que un trabajador de baja no puede trabajar. Cuando se produce el alta médica, y siempre que ese criterio médico indique que una reincorporación progresiva al trabajo es bueno para su salud, de eso estamos hablando, de ampliar derechos. Y estoy, bueno, eso es un compromiso personal. Vamos a sacarlo adelante, vamos a conseguirlo.
¿Ya han llegado ya al entendimiento, al consenso con el Ministerio de Trabajo, es decir, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que fue quien de entrada reaccionó de manera, digamos, más beligerante contra esa iniciativa?
Bueno, quizás, me preguntaba, quizás no se comunicó o no se entendió como se tenía que entender. Por eso hablábamos de los errores, no pasa nada. Se comunica como lo que es, una ampliación de derechos y, bueno, pues dar una posibilidad que ahora mismo no existe, ¿no? Y además es escuchar a la sociedad, porque hay asociaciones como la Española contra el Cáncer o asociaciones en materia de salud mental que nos hablan que precisamente esa reincorporación progresiva puede ser buena para los trabajadores, para no pasar de 0 a 100 después de un proceso de una larga enfermedad. Y esto está donde tiene que estar, en la mesa del diálogo social y con un compromiso personal de que salga adelante.
¿Pero tiene algún cálculo en la cabeza de para cuándo podría haber ya la luz, entrar en vigor o todavía no?
Pronto, y yo quiero que sea este año.
¿Este año? ¿Antes del verano o después del verano?
Este año acaba en diciembre. Este año.
Después del verano.
Bueno, pero yo creo de verdad que es un compromiso y creo que es avanzar en derechos y en eso estamos todos los días.
Bueno, ministra de Migraciones, vamos al asunto de esta semana, que es, como usted imagina, que es el pacto que ha firmado su partido, el Partido Socialista, con Junts per Catalunya o los grupos parlamentarios. ¿Por qué han tardado 7 años en querer delegar al gobierno catalán las competencias migratorias? O sea, pudiendo haberlo hecho, pues, cuando llegó el PSOE al gobierno de España, ¿por qué han esperado 7 años para dar este paso?
Yo creo que es importante, hace más de un año que se conoce que hay fuerzas políticas que quieren llegar a un acuerdo en esta materia, con total transparencia y con total claridad. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Después de ese acuerdo político se ha ido trabajando para encontrar ese acuerdo. Y fíjese, le escuchaba estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer.
Yo se lo agradezco. Que me escuche,
¿eh? Sí, claro. Que decía que nadie había explicado por qué era bueno un uh-huh. acuerdo. Y a mí me parece que es muy importante y le agradezco de verdad personalmente que tenga la oportunidad ahora mismo yo aquí de explicarle por qué es bueno este acuerdo, por qué es bueno que una comunidad, la Generalitat, dé un paso y asuma una responsabilidad en una competencia que es muy compleja y conozco de primera mano de lo que estoy hablando. Porque es muy complejo asumir una responsabilidad en proteger a personas que vienen en una situación de vulnerabilidad buscando una vida más digna a nuestro país. Porque es una responsabilidad el escuchar al tejido productivo y buscar vínculos entre sectores que necesitan a personas que vienen buscando un proyecto de vida. Y porque es una responsabilidad el encontrar una convivencia armoniosa en una sociedad que está escuchando todos los días bulos y desinformaciones que dicen que las personas extranjeras vienen a colapsar nuestros sistemas sanitarios, cuando es mentira. Suponen el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y solo el 1% del gasto.
Eso lo hiciste por lo que dijo Puigdemont el otro día, de que hay un riesgo de desbordamiento de los servicios públicos en Cataluña debido a la afluencia de inmigrantes.
Esos son bulos que esta sociedad está permanentemente escuchando, alimentados por la ultraderecha. Eso estoy... Mira, ayer estuve en Murcia.
Pero yo que lo dijo Puigdemont, que no sé si para ustedes ultraderecha o no.
Yo le voy a contar lo que viví ayer en Murcia. En Murcia, sí. Ayer... El Partido Popular y Vox, antes de ayer, mejor dicho, se unieron en una moción para expulsar a los menores migrantes de este país. Eso está pasando. Y eso es alimentar los bulos, el racismo y la xenofobia. Y por eso es bueno que una comunidad más cercana asuma y quiera dar ese paso hacia adelante en esa responsabilidad. Me parece que es una buena noticia, así que...
Claro, pero si yo me preguntaba, porque yo entiendo que ante una hay varios debates abiertos sobre este asunto, uno es si es constitucional, si no es constitucional, otro es si el gobierno ha cambiado de posición. Pero al final, si se trata de pensar en los interesados, en los afectados, que son los inmigrantes que vienen a España y que desean vivir en España sin hacerle daño a nadie y ganarse la vida honradamente, yo creo que lo interesante es saber qué cambia para ellos, qué cambia para ellos. Entonces, ¿cuál es la modificación que para esas personas va a suponer este acuerdo? Por eso le preguntaba si el gobierno central está tan seguro de que es bueno que las comunidades autónomas asuman estas competencias, o sea, delegar estas competencias a los gobiernos autonómicos, ¿por qué en 7 años no se le ha ocurrido delegársela a ninguna comunidad autónoma? ¿Y por qué solo ha dado este paso cuando lo ha pedido Junts per Catalunya, que no el gobierno autonómico catalán? Junts per Catalunya.
Fíjese qué diferentes actitudes, ¿no? Que una comunidad quiera dar un paso adelante en asumir esta responsabilidad de la que le estaba hablando, frente a lo que estamos viendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que en una competencia que es de las comunidades autónomas, como lo que se refiere a los menores no acompañados, están haciendo una clara dejación de funciones. Y por eso la sociedad tiene que saber que es bueno que una administración más cercana, que conoce de primera mano una realidad de su comunidad, dé un paso adelante en esa responsabilidad. Eso, le aseguro que es el estado de las autonomías en estado puro. Eso es creerse el estado de las autonomías.
O sea, que usted sería partidaria de que todos los gobiernos autonómicos pidieran la delegación de estas competencias.
Yo soy muy respetuosa con la voluntad, solo faltaba, de cada una de las comunidades autónomas. Y... fíjese, soy de una comunidad con un régimen foral, en Navarra, y quiero decir que yo soy absolutamente respetuosa con la voluntad de los representantes políticos y de que trasladen la voluntad de la sociedad a la que representan.
Que le preguntaron a la señora Chivite si iba a pedir la delegación de competencias y dijo que no, que en este momento no está entre sus prioridades, ¿no?
Absolutamente, absolutamente respetable.
Pero si usted entiende que es bueno que la comunidad autónoma catalana asuma estas competencias, es porque entiende que las va a ejercer mejor de lo que las ejerce el gobierno central.
Yo creo que tenemos que ser muy conscientes que el que existan diferentes administraciones nunca, nunca, nunca puede perjudicar al ciudadano. Y fíjese, hablamos en materia de coordinación, de colaboración y coordinación de las fuerzas y cuerpos. Y insisto, he sido delegada del gobierno responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una comunidad como la Comunidad Foral, donde Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional se coordinan y colaboran. La descoordinación produce disfunciones que perjudican al ciudadano. La descoordinación entre administraciones produce disfunciones que perjudica al ciudadano y es nuestro deber evitar esas disfunciones. Así que creo que el ejercicio y el estado de las autonomías y que se coordinen y colaboren, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es más que una prueba de que el Estado funciona y eso siempre es una buena noticia.
Siempre que se coordinen bien, quiero decir. Pero pensando en las personas que están afectadas por esta situación, que son quienes desean vivir aquí, en este caso quienes desean vivir en Cataluña y por tanto van a tener un modelo migratorio propio, que es lo que dice el texto que se ha pactado. ¿En qué cambia para esas personas? O sea, ¿qué le va a suceder distinto a un inmigrante que desea venir a residir a España por ser Cataluña y no ser en Andalucía o en Navarra o en el País Vasco?
El marco normativo es exactamente el mismo. Lo que se van a encontrar es con una delegación de competencias de una Generalitat que como administración más cercana, bueno, pues va, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver. Fíjese, acabamos de modificar el reglamento de extranjería, donde sí. Uno de los principales objetivos ha sido eliminar burocracias, eliminar trabas que perjudican y que no dan un buen servicio. Siempre estamos trabajando con esa finalidad. Eso es importante, no es el con quién, sino el para qué. En este sentido, que una administración local, que una administración autonómica se implique y tenga esta delegación, va a facilitar, porque los trámites, la cercanía, eso evita. La cercanía siempre evita y siempre facilita la vida de las personas. Por eso, por ejemplo, como ministra de Seguridad Social, para mí es muy importante que la Seguridad Social sea cercana al ciudadano, porque que avancemos en derechos como lo de las altas con reincorporación progresiva, si luego la administración está lejos y tienes 1.500 trabas, eso no te ayuda. Entonces, por eso el objetivo es ser una administración más cercana, y cuando ya lo eres, porque eres una entidad local o eres una comunidad autónoma que estás mucho más cerca que lo que puede ser la Administración General del Estado, eso ya per se es una buena noticia.
El partido con el que han pactado ustedes este modelo migratorio, que es Junts per Catalunya, aspira a que, lo ha dicho la señora Nogueras esta semana, a que el no hablar la lengua catalana, el no saber desenvolverse en catalán, sea causa suficiente como para denegar la residencia a quien la solicite. ¿A usted eso qué le parece?
La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país, para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística. Y el marco, la ley de extranjería, no es un requisito el conocimiento de una lengua. Dicho esto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la lengua es una importantísima palanca para la inclusión en una sociedad.
Es un elemento a favor, conocer la lengua, pero el hecho de no conocerla no es legalmente posible que se le niegue la residencia a alguien por no conocer la lengua, ni siquiera aunque el Parlamento catalán haga una ley autonómica migratoria propia. Esto es implanteable.
Es que no es un requisito y el marco es el mismo. Pero fíjese, yo creo que también, creo que en este sentido yo no voy a comprar el marco
de Junts,
de Vox, el marco de Vox, que demoniza las lenguas cooficiales y que nos quiere llevar a tiempos oscuros donde, en tiempos del dictador, donde hablar euskera, hablar catalán o hablar gallego estaba prohibido. La lengua es calidad democrática, las lenguas cooficiales son calidad democrática y riqueza. Y cualquier persona de Soria, de Pamplona, de Madrid o de Santo Domingo que vaya a Cataluña sabe que el catalán está en el día a día, está en la publicidad, está en los políticos, está en los medios de comunicación, está en el metro. Sí. Y eso es una realidad. Y las lenguas nunca restan, siempre suman. Y permítame que le cuente la experiencia que tuve hace poco con Nuretin Yakar, que es el, creo que he dicho el nombre regular, pero bueno, es un nombre complicado. Es el CEO de IKEA en España. Es una persona de origen kurdo, de familia humilde, que ha trabajado, antes de ser CEO de IKEA en España, ha trabajado en Turquía, en Italia, en Alemania, y me decía que en toda esa trayectoria hasta llegar a ser CEO en IKEA, la principal palanca para él había sido el conocimiento de las lenguas en los países donde había trabajado. Las lenguas nunca restan, suman.
Ah, pero por todo esto que usted me acaba de describir y que yo comparto, que el catalán está presente en la vida pública catalana, es de uso habitual, como lo es el español o el castellano, en la televisión autonómica es la lengua que más se utiliza casi de manera única, está presente en el Parlamento catalán, está tan presente. ¿Usted no ve riesgo alguno para el catalán en este momento? Porque una de las cosas que está diciendo Junts per Catalunya es que la llegada de inmigrantes en demasiada cuantía, digamos, pone en riesgo la cultura catalana, pone en riesgo, perdón, la identidad nacional catalana. Estas son palabras de Junts per Catalunya. Y que, por tanto, hay que proteger la lengua catalana y la cultura catalana de la llegada de inmigrantes. Este es el discurso que muchos hemos interpretado como que tiene un aroma como anti-inmigración.
A mí lo que tiene un aroma anti-lenguas cooficiales es el marco, que no voy a entrar, de Vox. E insisto, y lo que tiene que dar mucha tranquilidad es que está perfectamente establecido y a esta delegación de competencias se le aplica la legislación vigente en materia lingüística.
Sumar ayer puso algún reparo, bueno, hubo una declaración de Elizabeth Duval que dice que tiene el preámbulo de la ley, o la exposición de motivos de la ley más bien, o de la proposición que se ha planteado, que puede dar a entender que se está buscando la pureza de los ciudadanos que habiten en Cataluña, por todo esto que acabamos de explicar.
Yo creo que es,
usted no tiene ningún...
Perdón.
Usted no tiene ningún reparo ante este discurso que está haciendo Junts, no a lo que dice la proposición de ley, sino a lo que acompaña la proposición de ley, que es la manera en la que Junts está explicando cuáles son, digamos, sus planteamientos migratorios. ¿Usted está cómoda con todo lo que dice Junts per Catalunya?
Yo estoy absolutamente cómoda con esta proposición de ley y además invito a la ciudadanía a leerla con sosiego, con tranquilidad y a leerla desde el principio hasta el final. También la exposición de motivos, que muchas veces nos saltamos la exposición de motivos y me va a permitir que lea un parrafito de la exposición de motivos. Sí, claro. Un nuevo contrato social atractivo para estas personas recién llegadas y brindarles unas más oportunidades. Por un lado, debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y también proteger la cohesión de una sociedad de acogida. Esto es un párrafo de la exposición de motivos, una ley que garantiza la protección de los derechos humanos. Y las fuerzas progresistas nos vamos a poner de acuerdo porque estamos hablando de derechos humanos.
Pero esta parte que ha leído usted, que a mí me parece la más interesante de la exposición de motivos, es decirlo, ¿qué significa que hay que proteger la cohesión de la sociedad de acogida? ¿De quién hay que proteger a la sociedad? ¿De los inmigrantes que vienen a España?
Fíjese.
Intento proteger los derechos de los inmigrantes, naturalmente, pero ¿la sociedad de qué tiene que ser protegida?
Fíjese, hemos conocido recientemente, yo creo que son importantes estos datos, hemos conocido el impacto que tiene el racismo y la xenofobia, no solamente en términos de derechos humanos, que ya para mí, solamente por eso sería ya absolutamente necesario, sino en términos de impacto en nuestro PIB. El racismo y la xenofobia impacta 17.000 millones de euros a nuestro Producto Interior Bruto, 1.36% de nuestro PIB. Ponerle cifras al racismo y a la xenofobia lo que hace es que tengamos que ser absolutamente, y más en estos tiempos, beligerantes. Y por eso estamos trabajando en el seno del Ministerio en un plan de integración, donde ya sabemos perfectamente dónde son las palancas y hablamos de convivencia, hablamos de vivienda, hablamos de educación, hablamos de un conjunto de derechos y deberes de unas personas que vienen a participar en nuestra sociedad, que vienen a ser parte activa, a aportar. Y lo vemos en las cifras de afiliación que estamos celebrando como país todos los días. Y el gobierno de España es absolutamente contundente con esta política migratoria dentro y fuera de nuestras fronteras. Por cierto, faro en estos momentos de oscurantismo, faro frente a la ultraderecha y frente a quien quiera, bueno, pues desde luego demonizar a la población extranjera.
Como es una delegación de competencias y no una cesión y no un traspaso, como es una delegación, entiendo que es reversible. Que igual que se delegan las competencias, se puede retirar la delegación. ¿Cómo se haría eso? Si está pensado, no sé.
No solamente está pensado, Carlos, es que está legislado.
No hace falta hacer una ley nueva para retirar las competencias que han sido delegadas. ¿Y qué tiene que hacer mal un gobierno autonómico para que se le retiren las competencias?
Esta delegación de competencias nace del artículo 150.2 de la Constitución española y se aplica con la Constitución en la mano y está perfectamente previsto la delegación de competencias, pero me va a permitir.
Y la desdelegación, si me permite.
Me va a permitir.
El palabra.
Yo creo que, ¿por qué queremos, perdón por el lenguaje, pero por qué queremos matar algo que no ha nacido? Me va a permitir que estamos hablando de una responsabilidad, de una comunidad que da un paso adelante. Y eso tiene que ser positivo. ¿Por qué tenemos que pensar en ya lo negativo? Vamos a dejar que esto tenga su recorrido.
Por si acaso, al ejercer las competencias acaba siendo un paso atrás.
Pero es que yo, per se, yo confío en la gestión de las comunidades autónomas que tienen en el ejercicio de sus responsabilidades que trabajar y proteger por sus ciudadanos. A mí, permítame, que lo que hizo el otro día...
Confía menos en la de Murcia, que me acaba de decir que...
No, pero confío porque me baso en hechos. El que las comunidades autónomas, que los consejeros y consejeras de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se marchen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, den un plante, dejación de funciones de sus cometidos, y he sido consejera de Economía y Hacienda de Navarra.
No sé.
Abandonar esa reunión donde se está hablando de condonar una deuda a todas las comunidades autónomas para tener más recursos, para defender a sus ciudadanos, ejercer las competencias, cuidar los servicios sociales, fortalecer el estado de bienestar, eso es una dejación de funciones. Eso sí que es un hecho. Pero esto nace de ese compromiso y esa responsabilidad que quiere dar una comunidad para, como administración más cercana, ser mejor, ser más útil, hacer una política más eficaz a sus ciudadanos.
O sea, que a usted no le parece, o sea, no le preocupa si Junts, porque se está escuchando también estos días, no pasa nada porque las competencias se le delegan al gobierno de la Generalitat, que es del PSC, y no a Junts per Catalunya, aunque el pacto sea con Junts. ¿A usted no le preocupa que Junts llegue al gobierno de Cataluña y ejerza estas mismas competencias?
Mire,
sabiendo el discurso que está haciendo Junts sobre la catalanidad, la identidad nacional y
todo eso. A mí me llena de orgullo que la Generalitat esté gobernada por Salvador Illa, y me parece que es una buena noticia para la ciudadanía en Cataluña. Esto es un acuerdo entre fuerzas políticas que tiene su traslación en la Generalitat, gobernada por el señor Illa.
Ahora mis contertulios quieren plantearle también más preguntas, pero ha mencionado el reglamento de extranjería, que entra en vigor ahora en mayo, ¿no?
20 de mayo.
En mayo. Publicaba el diario El País el otro día una información que recogía, digamos, críticas de organizaciones que se dedican a atender a las personas que han solicitado el asilo en España. En esta idea de el reglamento nuevo de extranjería, lo que busca es facilitar la obtención de papeles para quienes ya residen en nuestro país, aunque sea de manera irregular, o lo que busca es obstaculizar la solicitud o disuadir de solicitar el asilo por aquello de que se está utilizando como herramienta para conseguir esos papeles, o busca las dos cosas a la vez, no sé. ¿Se trata de disuadir de que haya más solicitantes de asilo o no?
Mire, los solicitantes de asilo, de protección internacional, tenemos que ser conscientes de qué estamos hablando. Son personas que tienen su vida en peligro, en riesgo vital, porque son perseguidos por cuestiones políticas, religiosas, de LGTBI-fóbicas. Y por eso es muy importante tener muy clara y tener esa fortalecida esa vía de la protección internacional, esa vía del asilo, por esa especial vulnerabilidad en la que se encuentran esas personas. Y lo que establece el reglamento de extranjería es una disposición transitoria para que las personas que tengan una denegación de esa solicitud de asilo, tengan rápidamente, tan rápidamente como que en solo 6 meses puedan reconducirse a una figura también muy importante. Somos un país único en esta figura, que es el arraigo. Por eso se amplían los supuestos, hasta 5 supuestos para arraigarse, por motivos laborales, por formación, por vínculos con la comunidad. Sí. Y eso es la
solución. Si yo he entendido bien de la lectura de la información, porque aquí quien se sabe la materia es la ministra. Si yo lo he entendido bien, lo que critican estas organizaciones es que personas que han solicitado el asilo, pero hasta que se les da una respuesta pueden pasar años. En ese tiempo que han permanecido en España, pues han hecho su vida, han encontrado una vivienda, están trabajando, en fin, están haciendo su vida en España, pero todavía no tienen respuesta a la solicitud de asilo. Si se les deniega la solicitud, pasados 2 años y medio, llevan 2 años y medio en España, y es como que vuelven a estar en la casilla de salida. ¿Por qué esos 2 años y medio de vida ya en nuestro país no se les considera como motivo suficiente como para ya facilitarles los papeles? Esta es un poco la cuestión, creo.
Tenemos que ser absolutamente rigurosos con la legislación europea en la materia, y por eso es importante que en ese plazo de 6 meses, extrarreducido, 6 meses, puedan reconducirse al arraigo. Eso es la disposición transitoria.
Mis contertulios quieren participar en la conversación. ¿Quién empieza?
Sí.
David Jiménez Torres.
¿Qué tal? Buenos días, ministra. Dos preguntas, ¿no? sobre algunas de las cuestiones que ha mencionado, pero serán muy rápidas. Usted ha reivindicado que es positivo en sí mismo que una administración más cercana administre determinadas competencias, como en este caso la inmigración, ¿no? Bueno, hay una administración más cercana que la comunidad autónoma, que son los ayuntamientos. Entonces, entiendo que usted estaría a favor, en nombre de la cercanía, de cederle a los ayuntamientos la competencia de inmigración. Por ejemplo, ¿debería Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, decidir quién puede residir en su municipio y quién no? Eso en primer lugar. Y luego, ha dicho esta defensa, ¿no?, de las lenguas, su coexistencia es un elemento de riqueza. Y yo estoy de acuerdo, pero entonces entiendo que usted se opone al sistema de inmersión lingüística educativo en Cataluña, que precisamente lo que cultiva es un sistema educativo monolingüe y no bilingüe, como por otra parte es la realidad en Cataluña, ¿no?
Fíjese, yo creo que es importante conocer que todo lo que tiene que ver con la política migratoria tiene muchísimas fases, no solamente la fase de acogida, sino todo lo que tiene que ver con la inclusión en materia de vivienda, educativa, de servicios sociales, y ya tienen muchísimo trabajo y lo hacen las entidades locales. Es más, y lo pongo como ejemplo, El próximo 17 de marzo está convocada otra vez la comisión interministerial en el seno del Ministerio en materia de inmigración. Están las comunidades autónomas y ¿sabe quién está también? La Federación Española de Municipios y Concejos. Es parte activa de esa comisión interministerial. Se pone de manifiesto que las entidades locales tienen un papel absolutamente también decisivo en la política migratoria. Y lo que tiene que ver con el empadronamiento está perfectamente regular. La normativa para acceder a un empadronamiento. Eso no está sujeto a la discreción, a la discrecionalidad del alcalde o alcaldesa. Y en segundo lugar, yo creo que la legislación en materia lingüística es clara. En cada comunidad donde existe una lengua cooficial hay una normativa que regula esa convivencia de las lenguas cooficiales en el territorio. Las lenguas nunca restan, siempre suman.
Rápidamente, una pregunta ahí corta.
No voy a discutir con David sobre el tema del idioma, ya lo dejo para luego. La iniciativa popular para regularizar 500.000 de inmigrantes. Ayer Podemos criticó a Junts por racista con el acuerdo, diciendo que se opone a esta regulación, y Junts deslizó que podría estar a favor. ¿El gobierno se plantea llevarla ya al Congreso de los Diputados para regularizar a toda esta gente, que sería un paso importante?
Yo creo que es absolutamente positivo que exista esta iniciativa en el Congreso, en las cámaras, que se debata, que los grupos políticos fijen su posición.
Que se vote, ministra, porque si no...
Tiene que tener su curso. Yo no soy diputada, pero me parece absolutamente positivo que se produzcan estos debates en las cámaras. Insisto, yo soy optimista. Las fuerzas progresistas, cuando hablamos de derechos humanos, nos vamos a poner de acuerdo. Así es que... Totalmente, quiero decir que me parece absolutamente positivo. Como ministra de las Migraciones, quiero destacar esa potentísima herramienta que ha puesto en marcha el gobierno, que es la reforma del Reglamento de Extranjería, donde, según nuestras estimaciones, aspiramos a que en los próximos 3 años, en torno a 900.000 personas, 1 millón de personas, accedan a una situación administrativa regular, con las 3 palancas, formación, empleo y familia, que se fortalecen en el nuevo texto.
La última, John Mueller.
Ministra, me gustaría que me quedara claro. Si Cataluña desarrollara una legislación o una reglamentación que exigiera el conocimiento del catalán para inmigrar, usted estuviera en el gobierno todavía, ¿estaría de acuerdo en recurrirlo constitucionalmente?
Mire, ese tipo de planteamientos son planteamientos que se hacen desde el rigor jurídico y las normas están para cumplirlas. Tenemos un marco normativo y cada uno tiene que tener sus competencias.
¿No? ¿Pediría el recurso o no?
Eso se lo dejaría a los abogados del Estado, que son quienes conocen perfectamente las competencias y la normativa vigente en cada uno de los territorios.
Esperamos que a la ministra le parece.
Y la pirámide normativa, que yo soy licenciada en Derecho, pero ya lo tengo muy claro, que en la cúspide está la Constitución española.
Que lo que sí me queda claro es que, como posición de la ministra, no le parece razonable que se exija el conocimiento de la lengua para dar la residencia. Es positivo que se conozca, pero no es
el marco normativo está, es el que está absolutamente claro.
Y en eso usted no ve razones para cambiarlo, quiero decir. Ya está. Marta, sí que es la última.
Esta sí la última, que es la última, ministra.
Pero de verdad la última.
Las migraciones están muy relacionadas con las guerras y con el panorama internacional, y ahora mismo estamos en uno especialmente convulso. Ayer el presidente Macron se dirigía a la nación, lo hizo Starmer hace poco, también el canciller alemán. El gobierno español tiene una postura, han hablado los ministros de cuál es, y le parece normal que todavía no se haya dirigido el presidente del gobierno a la nación para contárnoslo.
Fíjese, creo que fueron 4 o 5 meses, a petición del Partido Popular, el presidente del gobierno hizo una intervención, una comparecencia para explicar la política migratoria del gobierno de España. Por cierto, el Partido Popular habló 0 minutos de cuál es la política migratoria del Partido Popular. Y sin embargo tuvimos la oportunidad de escuchar un discurso del presidente del gobierno desarrollando y explicando a la política migratoria del gobierno de España, que es ejemplo dentro y fuera de nuestras fronteras. Por cierto, estamos viendo cómo constantes publicaciones de Guardian, de Economist, están poniendo en valor precisamente ese discurso migratorio positivo, está fortaleciendo y siendo una palanca muy importante para ser el motor de crecimiento que estamos siendo económico en Europa y, por supuesto, para ser garantía del respeto de los derechos humanos y poner en el centro a las personas, como venimos haciendo en todas las políticas que desarrollamos como gobierno.
Hace 5 meses, quiero decir, que con la de cosas que han pasado y están pasando en el mundo, no sé si...
A mí lo que me llama la atención es que el Partido Popular pidió una comparecencia para hablar de política migratoria, para intentar, por enésima vez, hacer una oposición destructiva, y el principales de la oposición, no habló ni cero segundos de política migratoria del Partido Popular. Y tuvimos el honor de escuchar al presidente del gobierno casi una hora explicando la política migratoria del gobierno de España.
Ministra Alma Sáenz, muchas gracias por la visita y por este rato de conversación. Y,
un gusto.
Y hasta cuando usted quiera.
Nada, cuando usted quiera.
Encantos. Ah, pues véngase.
Todas las semanas.
No le digo mañana que viene Carmen Calvo, pero...
No, por Dios. Qué interesante escuchar a Carmen Calvo.
Gracias, ministra, y hasta cuando usted quiera.
Un gusto, gracias.
25 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta tengo cuestiones pendientes con Tony Bolaño.
No voy a decir la palabra.
No, y además otras cuestiones del día, que tenemos una cumbre europea hoy, ha mencionado Marta, con el asunto de la inversión en defensa sobre la mesa. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Tenemos que ver la... para que sean las... No, 17, para que sean las 1, 2, 3, 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. 17 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Qué fácil es criticar. Bueno, a eso nos dedicamos, en realidad, a todos.
Y cobramos. Entonces, por ello.
Bueno, ¿por dónde queréis seguir la tertulia? Como quedan 5 minutos, pues os doy tema libre. Por donde queráis. Estaba pendiente lo de qué diablos es el Madrid de EFE, por ejemplo, que es un tema muy interesante.
Apasionante.
Exactamente.
Apasionante. Por Francia.
¿Cómo?
Por Francia.
Francia, Macron, disuasión nuclear.
Claro, el anuncio del discurso de Macron ayer es que es muy importante. Sí. Y si miras la historia de Francia y la historia de Europa de los últimos 70, 80 años, bueno, pues es que Macron ofrezca... Ahora, yo creo que aquí hay una doble cuestión. Él está ofreciendo el paraguas nuclear francés, la Force de Frappé, pero al mismo tiempo que tú te pones bajo un paraguas nuclear, te conviertes en objetivo de cualquier eventual enemigo. Y eso también hay que asumirlo. O sea, esto es como cuando decimos, yo no quiero plantas nucleares en España, pero al lado tienes Francia con 60 reactores que si llega a tener un accidente no nos vamos a librar de los problemas y los riesgos de la energía nuclear. Con lo mismo pasa con el paraguas nuclear. Pero me parece muy importante y me parece un gesto que es adecuado a los tiempos que Macron haya ofrecido el paraguas nuclear francés. Nosotros cuando hablamos del Brexit no nos dimos cuenta de lo mucho que perdíamos con el Reino Unido, porque con el Reino teníamos dos potencias nucleares y cuando se marchó el Reino Unido perdimos una.
Sí, lo de Francia además es interesante porque, digamos, nos muestra hasta qué punto está volviendo De Gaulle y el gaullismo en un momento inesperado, ¿no? O sea, el proyecto de De Gaulle de que...
Y se le da la razón,
exacto,
histórica.
El proyecto de De Gaulle de que Europa tuviera una autonomía frente a Estados Unidos, ¿no? Y que en parte la disuasión nuclear francesa iba por ahí.
Y la no integración en el comando de la OTAN.
Claro, lo que pasa es que en aquel momento, claro, De Gaulle lo hacía a pesar de que Estados Unidos, digamos, se ofrecía, era el paraguas del resto de Europa. Ahora, digamos, somos gaullistas por obligación, por el hecho de que Estados Unidos se está retirando de su compromiso de ser el paraguas que vaya a proteger a Europa, ¿no? Y aquí yo creo que el problema fundamental no va a ser tanto iniciativas concretas, sino los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos. El hecho de que acordemos lo que acordemos ahora es muy difícil que se vaya a traducir en efectos que puedan ayudar de una manera real a conseguir una paz justa y duradera en Ucrania, ¿no? Estamos haciendo todas estas comparaciones con los años 30, Múnich, Chamberlain, etcétera. Bueno, Chamberlain empieza a rearmar Reino Unido después de que Hitler termine de invadir Checoslovaquia, después de que le hubieran dado los sudetes, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese rearme no llegó a tiempo para impedir la derrota y Dunkerque, etcétera, etcétera. O sea, ese rearme llegó para ayudar cuando ya estaba Reino Unido defendiéndose de los bombardeos de los alemanes, ¿no? Es decir, que estos procesos de rearme no se hacen de la noche a la mañana. Y esto yo creo que es el verdadero problema. No solo qué se acuerda, sino cuándo puede empezar a ser efectivo.
Sí.
¿Ya está?
Me parece muy bien que Macron ofrezca las centrales nucleares.
Las centrales,
¿no? La energía nuclear, las bombas nucleares. ¿Hasta cuándo lo va a ofrecer Francia? Porque si todo se cumple como está previsto, la extrema derecha, la señora Le Pen, tiene todas las posibilidades para llegar al poder, con lo cual ya lo ha dicho claramente que ella no está por esta por esta jugada, con lo cual todo esto lo que me indica a mí es que Europa sigue estando en falso, sigue estando débil, porque todos estos intentos ahora de intentar hacer un ejército, de intentar a ver cómo nos protegemos, vamos tarde y yo no creo en soluciones, digamos, estupendas en 4 días. No creo que eso tenga demasiado recorrido.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Entregamos las armas y las llaves de las democracias europeas?
Tienes razón.
Somos rusos.
Porque pero como, es que por lo menos, pero, Tony, pero no por veo. Lo menos hay varios líderes europeos que están intentando articular una respuesta y lo están haciendo al margen de los organismos tradicionales, porque los organismos tradicionales se montaron precisamente pensando en que teníamos otro tipo de Estado. Claro, en que Rusia era una amenaza y que Estados Unidos era aliado. Y de repente Estados Unidos deja de serlo.
Y se pasa de bando, que es peor.
Las instituciones que tenemos están pensadas para otra cosa. Claro. Entonces, hay falta de acuerdo en la Unión Europea y hay incluso gobiernos que están más alineados con Putin que con Bruselas. Pero oye, ¿dónde está alineado España? ¿Cuál es la propuesta española? ¿Por qué no lo sabemos? Lo que dice Moncloa es que esperamos al segundo consejo adentro de 15 días. No sabemos todavía. ¿Será para no interferir en las negociaciones o será para ponerse detrás del parapeto europeo? Imagínate, lo que decida, Marta, y si no se decide nada, no es cosa nuestra. Pero Urtasun decía, ministro del gobierno, en una entrevista muy reciente, que no cree que haya que estar en el paraguas de la OTAN, que es un debate interesante, porque en la OTAN sabemos que, bueno, que manda Trump, sino que tendría que ser una defensa europea, y que no está de acuerdo en absoluto con lo que dice o con el camino que está presentando Ursula von der Leyen, que implica, vale, la deuda, imputar la deuda para que no sean costes por países, pero para fortalecer ejércitos país por país, cuando lo que nos falta es coordinación. Es un debate interesante lo que planteaba el ministro Urtasun, un debate que ni siquiera sabemos si tiene el gobierno dentro, porque se nos está hurtando a la opinión pública ese debate y es crucial.
No, me temo que la resistencia de los socios de Sánchez a incrementar el presupuesto de defensa, que es conceptual y es rocoso, tendría como contrapartida la oferta del Partido Popular, pero me preocupa que el Partido Socialista aproveche ese compromiso del Partido Popular para aprobar todos los presupuestos generales sin el consenso de sus fuerzas convencionales, sin sus aliados tradicionales, y me parece un planteamiento perverso. O sea, yo creo que el Partido Popular tiene que ofrecer a Pedro Sánchez sostener los presupuestos con el incremento de defensa, pero que Sánchez no puede utilizar esa coartada para aprobarlos en todos sus términos, de forma que no necesite la validación de sus socios convencionales.
Y esto llega después de que veamos que en Alemania ha llegado un acuerdo histórico que hace una semana hubiera parecido inverosímil, teniendo en cuenta la postura de Alemania en el gasto en defensa de los últimos 80 años. Y se han puesto de acuerdo en el gobierno, que está todavía por hacer, para decir, gastaremos lo que haga falta, lo que sea necesario, emulando las palabras de Draghi que tanto impacto tuvieron en Europa. Y aquí no somos capaces de verdad de mostrar ni gobierno ni oposición un poquito más de altura de miras a un momento histórico como este.
El único gran país, creo, de la Unión Europea, digo grande por población y por PIB, etcétera, que no parece mostrar ningún sentido de urgencia ante la situación, es el nuestro. Exacto. Y aquí también el problema es que creo que no nos sirve la Unión Europea, porque tenemos al caballo de Troya de Putin dentro en Hungría y en Eslovaquia. Exacto. Y tampoco nos sirve la OTAN, porque ahí tenemos el caballo de Troya de Putin, que es Trump. O sea, yo creo que parte del problema de articular una respuesta es que tiene que hacerse a través de algo nuevo. Y ese algo nuevo es lo que no sabemos muy bien qué es. ¿Es una coalición de estados soberanos que más o menos se coordina entre sí? ¿Es una nueva OTAN sin Estados Unidos, pero manteniendo la OTAN existente por si algún día cambia el gobierno en Estados Unidos y nos quieren seguir apoyando?
La alianza de los dispuestos. Efectivamente. Starmer le ha intentado poner nombre.
Sí, y es verdad que es positivo lo de Alemania y es muy positivo lo de Reino Unido. Oye, Reino Unido no tendría por qué estar implicándose tanto como se está implicando. Yo creo que aquí el trabajo de Starmer está siendo verdaderamente encomiable.
Y la alianza de los dispuestos es muy mal nombre, Marta. Muy mal nombre.
O sea,
alianza de voluntarios.
Sí, porque además tiene precedentes, pero en español queda fatal.
A ver, OTAN tampoco es que fuera...
No, dale una vuelta a ver qué se os ocurre, pero vamos. No. Coalición de los dispuestos, no, pues... No, tío,
de los valientes.
No, hombre, no, de los valientes. Bueno,
eso te compromete mucho. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pues mira, decirte que los inversores se enfrentan hoy al baile de ida y vuelta parcial de los aranceles de Trump. Ya sabes que los sube, después los relaja... es lo que ocurre, por ejemplo, en el automóvil sobre Canadá y México, también en la reunión del Banco Central Europeo donde se espera una rebaja de los tipos de interés, quizás sea el último recorte del precio del dinero en mucho tiempo, todo esto unido al plan alemán para estimular su economía, que algunos lo definen como plan de rescate de Alemania y los planes de defensa. Con lo cual, rodeados de dinero están las bolsas europeas, que mantienen la inercia de ayer al alza. La española también avanza, el IBEX 35 se aprecia un 0,36% ahora. Destacan los avances del 6% de Arcelor, las siderúrgicas con los planes de defensa están al alza, están subiendo. También destaca Indra, que sube alrededor del 2,5%. CaixaBank también avanza un 2%, aunque mantiene su sede en Valencia. No es el caso de la Fundación ni de Criteria, que, como bien sabéis, marchan a Barcelona. Y Celnes y las energéticas son las que cierran la tabla. Esto cuando la compañía de satélites franco-británica Eutelsat es la gran protagonista en esta semana ante la posibilidad de sustituir a la empresa de Elon Musk, a Starlink, en Ucrania. Las acciones de Eutelsat han subido más del 500% en lo que va de semana.
Gracias, Ignacio. Que tengas buen día.
Un abrazo.
Adiós. ¿Quieres amnistiar a alguien, Amón, esta mañana?
Sí, ha vuelto Mariano Rajoy al Congreso, no porque quisiera, sino como protagonista de una comisión que investiga los delitos en que pudo haber incurrido el Ministerio de Interior cuando era el mismo presidente del gobierno. Y se ha convenido que Mariano es un tipo divertido y entrañable, y se ha aplaudido mucho su intervención de retranca, y hasta se han vuelto a aclamar sus perogrulladas como si realmente fuera un genio.
Yo pienso lo que pienso, y supongo que usted pensará también lo que piensa, y hace muy bien.
Podemos divertirnos con el ingenio de Rajoy y echar de menos su convencionalismo, sobre todo si lo comparamos con el narcisismo y el cinismo de Sánchez. Y no voy a negar que la gestión del patrón socialista haya mejorado el recuerdo de Rajoy, pero mucho cuidado con las idealizaciones. Rajoy gestionó con negligencia y torpeza la crisis del 1 de octubre y se escondió en el rey para defender la dignidad del Estado. Rajoy predispuso la llegada de Sánchez al negarse a la propuesta de abdicar en otro diputado o líder del PP, y Rajoy responsable, cuando menos invigilando, de haber arropado los trabajos oscuros de la policía patriótica, empezando por todos los desmanes y delitos en que presuntamente incurrieron Fernández Díaz y su cúpula operativa de interior. Y está muy bien que se defina a sí mismo Rajoy como un hombre de provincias y de derechas, pero ya sabemos que la campechanía no es una virtud ni un atajo para huir de sus responsabilidades, por mucho que resulten antipáticas las preguntas de Belarra y de Rufián.
Muy bien, pues nada, unos Callahan para estas personas que han de abandonar las instalaciones.
Ahora mismo.
Ya.
¿Sabes cuál es el secreto de los zapatos Callahan? Es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes, al igual que es única su forma de caminar. Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportando máxima comodidad. Encuentra tus Callahan favoritos para esta primavera en la nueva colección de Callahan, ya disponible en callahan.es. Fabricados por expertos artesanos, Callahan Tecnología, Diseño y Confort, al mejor precio en callahan.es.
Que tengáis un día estupendo todos, sobre todo tú, John Mueller.
Ah, pero bueno.
Adiós. Muchas gracias, Carlos.
Adiós, David Jiménez Torres.
Adiós, adiós.
Adiós, Tony, que lo pases bien. Adiós, Marta, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Adiós, Amón, hasta mañana también.
Hasta mañana a ti, Carlos, de verdad, ¿eh? Mañana es viernes. Marta, lo puedes decir.
Y podrás escuchar a Carmen Calvo.